Bienvenidos. Nuestro crecimiento se da en la medida en que la palabra llena nuestra mente y nuestro corazón. Experimenta nuevos niveles de gloria y naveguemos en las aguas profundas de su palabra.
Tengo que dar el anuncio, disculpen, antes del mensaje. Tenemos la venta de boletos para matrimonios, que va a ser el evento, creo que el 14, no sé si tengan la imagen, que me ayuden con los datos. Como cada año, el pastor Roberto Tinoco y yo vamos a estar dando un tema, así como los viernes, donde estemos así como que defendiendo nuestro punto de vista. Es lo interesante del programa de matrimonios. Estamos acostumbrados a que la mujer le diga al pastor, sí, mi vida, sí, mi cielo. ¿Verdad? Estamos acostumbrados a eso. Bueno, aquí no. Aquí tanto el hombre como la mujer tiene un punto de vista de acuerdo a las experiencias que han tenido y conforme al respaldo de Dios. Y esto hace que cada persona que nos escuche tenga un punto de vista diferente y se le hable el panorama. Así que tenemos este evento el 16 de diciembre. Vamos a tenerlo aquí. El pastor decidió que tenemos las instalaciones tan lindas que podemos realizar nuestra cena de gala en el Teatro de Palabra Viva. Di, sí, pastora, me parece lindo. Hay que aprovecharlo. Quiere decir que el costo del boleto es para la cena. No vas a tener que pagar más. No vamos a pagar, la renta de un auditorio como los jóvenes lo van a hacer. ¡Wow! Los jóvenes. Pero dijeron los jóvenes, pastora, todos los sábados nos reunimos aquí, todos los sábados. Permítanos tener un lugar lindo y elegante allá afuera para hacer de la reunión algo diferente. ¿Okay? Así que los jóvenes también tienen su Fusion Awards para que puedan asistir. Adquiere ya el boleto, va a estar interesante la reunión de jóvenes. Pero en este momento, si tú quieres ya comprar de antemano tu boleto, vamos a estar rifando algo. También el pastor decidió, mira, lo que utilizamos en la ofrenda, en los vuelos, en los hospedajes, que algún matrimonio se beneficie ganando un viaje o ganando algo. ¿Qué les parece la idea? Y creo, dijo el pastor, que nosotros podemos bendecir también con un mensaje a los matrimonios que vayan a asistir. Por eso es tan importante que compres tu boleto, ¿ok? Eso es, ya a la venta en la librería están los boletos para que los adquieran. Ahora sí, wow, vamos por favor al libro de Jueces, capítulo 15, versículo 18. Que estamos emocionados y le pido a Dios tanta gracia para compartir este mensaje. Dice la escritura en el libro de Jueces capítulo 15, versículo 18. Dice, y teniendo gran sed, estamos hablando de Sansón, clamó luego a Dios y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. No era políticamente correcto, no hablaba, ¿verdad? Dice, entonces abrió Dios la cuenca que hay en Lehi y salió de allí agua y él bebió y recobró su espíritu, dice, y se reanimó. Acompáñame por favor a orar y darle gracias a Dios por la palabra que vamos a recibir. Gracias Dios por el alimento, gracias por tu presencia, por la sabiduría que nos has dado, por la fortaleza. Hoy Dios doy gracias porque cada persona nos hacemos responsables de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder. Nos hacemos responsables de la vida que estamos teniendo. Nos hacemos responsables de la familia que tú nos has concedido. Nos hacemos responsables del matrimonio que tenemos, de la santidad que disfrutamos. Nos hacemos responsables de la fe que hemos recibido de parte tuya. Por lo tanto, entendemos que esta palabra, Señor, es para palabra viva, para este noviembre y para este tiempo en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Listos! ¡Ay no! ¡Qué grande Dios! ¡Qué grande Dios! Sí, dale un aplauso al Señor, dale un aplauso al Señor. Todo lo que está sucediendo aquí en este momento, yo tengo que decirte, tiene un propósito, ¿ok? No es que la pastora quiere que le estén aplaudiendo, no, te voy a demostrar por qué es necesario tu entusiasmo, tu pasión, por qué es necesario rápido avivarnos, despertarnos y demás. En este tiempo, la escritura nos menciona, Israel estaba pasando un momento cronológico histórico, ¿ok? En ese momento, en el tiempo de Sansón, mira nomás, Israel estaba viviendo bajo la opresión de los filisteos y esto no es correcto. Así que ellos, en lo que se asentaban en Canaán, tenían la necesidad de que Dios levantara un libertador que los guiara, que los sacara de esta esclavitud y que hiciera de Israel la nación que Dios había prometido que iba a realizar. Así que necesitaban rápido un libertador. Y Dios eligió a Sansón para esta comisión. Dios eligió a este hombre para rescatar de lo propio de la opresión de los filisteos. Lo eligió. Así que en este momento, en medio del trabajo que hizo Sansón, lo encontramos cansado. Sansón está cansado de haber acabado con 1,000 filisteos. Dime, interesante, ¿eh? Y a veces la suegra me causa un trastorno que nada tiene que ver con la guerra de 1,000 filisteos. Dile, ahí te están hablando, ¿eh? Ok, dile por favor, ahí te están hablando, que dices, oh, voy a perder el trabajo, el mundo se va a acabar. No, pelear contra 1,000 filisteos es cosa de hombres. Pelear contra semejante enemigos es cosa de valientes. Yo estoy hablando a una iglesia diferente, ok. Una iglesia que no se echa para atrás en medio del problema. Una iglesia que sabe bendecir. Una iglesia renovada, una iglesia nueva. Ok, estoy hablando a ellos. Yo creo que me voy a trasladar de aquel lado porque lo siento más avivado de este lado. Hasta acá se escucha la entrega mientras los demás están de espectadores. Este es el tema de lo que está sucediendo. Sansón está cansado. Ok, es válido que te canses, pero en base a la estructura de los problemas, si peleaste contra 1,000 filisteos, es válido que te canses. No, un problema con un hermano no es motivo para que te vayas de la iglesia. No, 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 el problema matrimonial no es motivo para que faltes al servicio. Oh, lo estamos entendiendo. Sansón estaba cansado, así que recurrió a quien tenía que recurrir. ¿A quién creen? A Dios. Ok, no fue con la esposa, no fue con las filisteas, no fue con mamá y papá. Recurrió a Dios y dijo, ¿acaso esto me va a suceder? ¿Caeré en manos de esos incircuncisos? Yo no sé si tú a tus amigos seculares les dices incircuncisos, pero como que es un vocabulario que inspira la fe. No sé si tú te sientes así, ¿verdad? O sea, no puedes decir que las tinieblas son tus amigas o las tinieblas son tus amigos. Tú no puedes decir eso. Tú debes decir, hay una separación y una línea que espiritualmente nos marca Dios. Acá está el pueblo redimido, allá está el pueblo que tiene que pasarse a esta línea. Yo no puedo, tengo por qué brincarme. Sansón recurre a Dios y dice la escritura que Dios le dio agua. Inmediatamente Sansón dijo, ¿a dónde más tenemos que ir? ¿Por qué? Porque recobró fuerzas. La guerra espiritual se necesita realizar con fuerzas. Dime, ¿lo estamos entendiendo? Tú no lo puedes realizar famélico, enfermo. Tú no puedes realizar ninguna guerra estando estresados. Tú no puedes realizar ninguna guerra espiritual sin la dirección de Dios. Por eso encontramos que el desánimo, la apatía, quiero decírtelo, el cansancio, son enemigos formidables tanto para el cristiano como para la iglesia. Oh, qué terribles enemigos son. El hecho de pensar hoy domingo que es día del Señor, me voy a quedar en la casa, qué terrible situación. No es una situación de cansancio, es una situación de opresión, de comodidad espiritual. Y te voy a decir por qué. ¿Tú conoces cristianos? Pregunto. Que hayan perdido su espíritu, ¿Conoces cristianos que en este momento estén desanimados, cansados, que hayan perdido el celo por el Señor, por las cosas espirituales? ¿Conoces cristianos que están haciendo algo que antes no hacían? Hay que tener mucho cuidado, porque quiero decirte, así como Dios quebró una cuenca para que brotara agua para darle de beber a Sansón y que éste se levantara, palabra viva está acabando para que brote agua para dar de beber al que está cansado, al que no se siente bien, al que se siente fatigado, para que el Espíritu de Dios regrese a ellos. Y esto lo vas a hacer tú. Palabra viva eres tú. No se trata de lo que está sucediendo aquí. Palabra viva eres tú. Y cada vez que te encuentres a un cristiano, saca de la cuenca para darle de beber. Cada vez que te encuentres a una persona cansada, dale de beber. En lugar de condenarlo, señalarlo. Oh, que los sueños regresen a las personas desanimadas. Que las visiones, que los anhelos, que el espíritu, que el entusiasmo regrese al que no se presentó en esta mañana. No sabemos que la iglesia debe de experimentar un glorioso avivamiento. No te canses de insistir, porque en todo momento lo tengamos. La iglesia necesita un avivamiento. La iglesia necesita que el Espíritu de Dios se mueva. La iglesia necesita continuamente beber y satisfacerse. Tú no puedes llegar a un servicio y salir cansado. Tú tienes que llegar a un servicio y salir animado, entusiasmado, feliz, satisfecho. Para eso vienes a la iglesia, para encontrarte con Dios. Para eso vienes a la iglesia, para sacar el agua y darte de beber. Para eso estás aquí. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Miren nomás, líderes. Quiero decirles a los líderes, todo lo que suceda, todo el movimiento, todo, que la rueda empiece a moverse, porque tu vida debe de tener movimiento. Tu vida no puede estar estancada. Todo lo que se queda sin movimiento está próximo a desaparecer. Por eso, líderes, quiero decirles, todo lo que suceda en palabra viva, todo el respaldo de Dios, todo el éxito que se pueda tener, tiene que ver con la calidad de tu espíritu. Tiene que ver con la palabra que tú estás soltando. Todo lo que sucede aquí en palabra viva. Por eso me gusta la gente entusiasta. Por eso me gusta la gente apasionada. Por eso me gustan los gritones. Por eso me gusta y satisface al espíritu los aplausos. Todo lo que sucede en palabra viva tiene que ver con el movimiento de la iglesia. Tiene que ver con lo que estás haciendo. Van a presentar informes los líderes. Y el líder no es como una información para nosotros. Estoy hablando de iglesia, pero esta palabra es también para aquellos que tienen empresa. Si Dios no te bendijo en esta empresa este año, no fue culpa de Dios. Es que te pasó algo. Así que los líderes de palabra viva van a entregar sus informes. ¿Con cuántos iniciaron? ¿Con cuántos terminaron? ¿Qué cosas hicieron y demás? ¿Por qué? Porque de esta manera tienen un examen de la labor que realizaron. Ellos están autoexaminando para saber si fallaron, si dejaron de buscar a Dios, si la rutina la hicieron parte de su ministerio. Si ¿Sí sabes que es importante en cada reunión revolucionarnos, renovarnos, ir cambiando? Me gusta mucho esto, y transformando lo que se está realizando. Por eso sé que el movimiento, el dinamismo y demás depende de cada uno de nosotros. Depende de esto. Queremos verdaderamente el avivamiento. Queremos que el Espíritu Santo descienda aquí. Estoy segura que no va a ser en un corazón apocado, indiferente, con los brazos cruzados. Estoy segura que no va a recibir aquel que viene a la fuerza. Estoy segura que solo al hambriento, al apasionado, al que está gozoso, va a recibir de parte de Dios lo que está peleando para él. Todo lo que suceda en palabra viva tiene que ver contigo. Por ello, si Satanás quiere detener o frenar a una iglesia, lo va a hacer a través de un corazón cansado. Para que sepas la importancia que tienes para el reino. Si el enemigo va a querer frenar a una iglesia, lo va a hacer con un corazón cansado. ¿Cómo te sientes en esta mañana? Estamos finalizando este año y parece que lo estamos iniciando. Tenemos fuerzas, tenemos gozo, estamos felices. Dios nos ha hecho bien. Este año se pasó tan rápido. Nos sorprendieron sus misericordias. Nos sorprendió su intervención, su favor que gozamos todo el año. Nos sorprendió su presencia. Ha sido generoso con nosotros. Por lo tanto, lo finalizamos felices, completos, animosos, gozosos. ¿Por qué? Nuestro espíritu, el tuyo, es el combustible que hace que la rueda empiece a funcionar, hace que los cielos se abran, hace que atraigamos la presencia del Espíritu Santo. No podemos estar inactivos. Tenemos un departamento maravilloso que te pone a trabajar. Estamos al pendiente. Si tienes un mes asistiendo a la iglesia de Palabra Viva, ya estás listo para donde quieren que me coloque, porque tengo que estar en movimiento. Y no solo yo, también mis hijos son la réplica del trabajo que estamos realizando. Son la réplica del amor que tengo por la iglesia, por Dios. Pero inmediatamente ponte a aplicar. Un corazón cansado, un corazón fastidiado. Mira, no solo es el daño que provoca la iglesia, sino también la parálisis que da a la familia. Nunca más. Esto no tiene que ver qué tan bonito cantamos. Esto tiene que ver con la esencia que tú tienes. Por ello, en todo momento debemos emocionarnos por lo que estamos haciendo. ¿Te estás emocionando? ¡Aleluya! Estamos felices. Junta a tus trabajadores para emocionarlos. Junta a tu familia para emocionarla. Que te vean que estás hablando de manera correcta, que te vean entusiasta, que te vean feliz, que te vean lleno de fe, que te vean confiando en Dios. Junta a tus trabajadores, junta a tu familia. Nunca digas no se puede, es muy difícil, estoy enfermo. Nunca lo digas. Te sientes mal. Ve con Dios para que quiebre la cuenca inmediatamente y te dé de beber y continúa adelante, porque filisteos están tocando tu casa. No permitas que se lleven tu familia. Filisteos están al pendiente para desanimar lo que Dios se ha encargado de colocar. No lo vamos a permitir. Tenemos tiempo para celebrar la obra de Dios. Gracias, no sé qué sucede con esta área, pero cómo está linda esta área. Aleluya, están comprendiendo. El espíritu de avivamiento necesita estar en la iglesia. Amén. Siempre, no vengas cansado. Ok, si llegaste cansado, rápido reponte. Tienes 5 minutos, pero no todo el servicio. Tienes 5 minutos en lo que Dios hace la obra, pero no te quedes tanto tiempo. No generes el cansancio como parte de tu personalidad. No generes el mal humor como parte de tu crecimiento o como parte de tu madurez. Reconozcamos que sin Dios nada somos. Por eso le hacemos fiesta, le celebramos a Él. Estamos aquí agradecidos. Por eso todo lo que sucede aquí provoca que Él se manifieste. Hay que saber. Tu vida espiritual depende de tu decisión. No solo depende de ti. Tu vida espiritual depende también de lo que vas a hacer con los demás. Tu familia te requiere. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estamos finalizando este año. Y tenemos que cruzar la línea para ya anticipar 2024. Oh, yo no sé si vaya a predicar en diciembre, por eso me estoy adelantando con tiempo para que te prepares, para que termines este año feliz, gozoso, con ánimo. Que te digan, oye, pero que parece que estás haciendo planes de año nuevo. O no, es que este año ha sido espectacular. Mira que te cuento y que te voy a decir cómo la mano de Dios me sostuvo, cómo me dio ánimo. Ok, que las personas de tu departamento escuchen, válgame nomás, mira, nuestra líder está haciendo fiesta, e inmediatamente se embaracen de lo que tú estás haciendo, de la fuerza de tu ministerio, de la fuerza de tu pasión. ¿Quieres éxito en donde Dios te ha colocado? Oh, demuestra que agradecido tú estás y demuestra la pasión que tienen. Aleluya, que Dios ha sido generoso. Por ello, yo tengo que decirles algo. Tengo que decirles algo. ¿Qué características tiene una persona que verdaderamente sabe que vida de Dios fluye en él? Rápido. Nuestro llamado es a innovar. Seamos innovadores. ¿Ok? Dile a la que está al lado, a la persona, debes de ser innovador. No somos una copia, ¿eh? Lo siento mucho. No somos de segunda, seamos innovadores. ¿Qué es esto? Ok, he sabido que los servicios religiosos de todos los domingos pueden matar el entusiasmo. Oh, lo mismo, hay otra vez esto, he sabido, ok, que en las reuniones de siempre, y hay que decirle a las iglesias que de repente se quedaron detenidas en el crecimiento, hay que decirles a las iglesias, vamos, actívense, activen los departamentos. Ok, hay que decirle a los empresarios, y debemos de decirle a los empresarios que si no tuviste una alza, tienes que generar movimiento. Ok, ¿por qué? Porque conocer el mismo camino hace que manejes sin pensar. No sé cuántas personas llegaron y no se dieron cuenta que de repente dijeron, ya estoy de palabra viva, y no me di cuenta, porque tomaste las mismas calles, porque no hubo sorpresa, porque conoces ya el valle, en dónde está y ya lo sabes esquivar. ¿Quién dice lo entendemos? Sí, claro, claro que sí. Por eso la rutina es grande, terrible, enemigo, enemiga del crecimiento que la iglesia debe de tener, de la festividad y del avivamiento que estamos pidiendo. La rutina es terrible. Por eso sé que aquí tenemos grandes personas que van haciendo camino para los demás, grandes personas que ponen fundamento, grandes personas que son inauguradores de nuevos moveres. Aleluya. Personas que tienen el respaldo de Dios. Amén. Que ponen la primer piedra. Eso es lo que hacemos en Palabra Viva. Ponemos la primera piedra de lo que va a suceder el siguiente año. Y estamos a la espera de los cambios moveres que el Espíritu de Dios va a realizar. Somos innovadores. Tenemos el conocimiento de que somos principales. Por lo tanto, nos sentimos así, como cabeza que somos, como directores de orquesta. Los demás van atrás esperando ver qué estamos haciendo. Tú, familia, puede ir detrás a la marcha que tú estás marcando, pero es necesario que te creas innovador, es necesario que te creas principal, primero. ¿Quién dice amén? Somos vanguardistas, y no importa que generemos escándalo, somos vanguardistas. Estamos acostumbrados a tomar nuevos territorios espirituales, naturales, y como nos gusta tomar nuevos territorios, no tenemos miedo de realizar nuevas guerras espirituales, porque este es nuestro llamado. ¿Alguien lo comprende? Oh, no importa si tengo que tomar otra calle, lo voy a hacer, porque odiamos la rutina. ¿Sabes qué pasa? También somos nosotros independientes y dependientes. Somos independientes de lo que los demás están diciendo. No nos interesa lo que el hombre dice. No nos interesa lo que nos quieren forzar a hacer. Somos independientes de la crítica. No nos hace mella, no nos detiene, no nos importa, porque el hombre natural no entiende las cosas que provienen del Espíritu, porque para él le resultan locura.
Así que prepárate para escandalizar. Prepárate para escandalizar a los demás. No somos de su círculo, no les pertenecemos. Estamos ahí para luzar, para alumbrar. No estamos ahí para pasar desapercibidos. Pero somos dependientes del Espíritu de Dios. Oh, lo queremos con todo. Lo anhelamos con todo. No tenemos miedo a fracasar porque no somos nosotros. No tenemos miedo. No nos vamos a quedar en el fracaso, ¿sabes? Porque lo que nos importa no es quedar bien, sino hacer la voluntad de Dios. Dale un aplauso al Señor. Vamos a innovar, aleluya. Por ello es tan importante. Líderes, prepárate, tenemos todo este tiempo para buscar lo nuevo. Vamos a prepararnos para escarbar lo que es para el 2024. Ok, no tenemos miedo de predicar las verdades del evangelio. No tenemos miedo, no tratamos de quedar bien. No somos dulces, somos aguerridos, aleluya. No tenemos miedo de compartir el mensaje. Discúlpame, no somos políticamente correctos. Un engaño de Satanás para callar al cristiano. Dilo, comprendemos. Ay, pastor, es que no tenemos que decir algunas palabras. No somos políticamente correctos. Si la Biblia lo dice que es tan actual, la iglesia es portadora del mensaje de Dios. Por eso predicamos de manera correcta. No importa si ya no te invitan a la fiesta de fin de año. No importa que aun cuando tu padre y tu madre te dejaren, recuérdalo con todo. Dios te va a recibir y Dios se va a agradar de ti y Dios te va a hacer fiesta y Dios se va a sentir orgulloso de que verdaderamente le representaste. Amén. Ok, somos innovadores. Y cuando llegues a fallar, debes de saber, no me importa, no importa qué te dijeron. Ya viste, tenía razón, no me importa, lo vuelvo a intentar. Porque mientras tenga vida, lo voy a intentar. Porque creo en el poder de Dios. Creo en el poder de Dios y su Espíritu que me fortalece. Creo que Él es mi sustentador. Creo que Él es el que pone dirección. Creo que Él va al frente de mí, ¿sabes? Y cuando hacemos este tipo de declaración, ¿qué crees que sucede? Acallas la boca de los malvados que tratan de hacer escarnio de los cristianos. ¿Estás preparado para eso? Así que mujeres, no salgan corriendo. Ay, pastor, es que mi marido me quiere dejar. Dale una patada y que se vaya. Créeme que hay cosas más importantes que puedes perder. Y puede ser la presencia de Dios. Puede ser tu fe. Hay cosas más importantes que perder. Ok, así que callemos la boca de los demás, listos para no permitir que digan algo malo, ni de ti ni de Dios, ni de ti ni de Dios, ni de la iglesia, ni de ti ni de Dios, ni de la iglesia, ni de tu familia. El mundo, el diablo se siente feliz cuando el cristiano dice, me permite poner la otra mejilla, disculpe, me puede ofender de nueva cuenta, porque eso no se refería a Jesús. Nunca Dios estableció que fuéramos sin carácter. Nunca el plan de Dios fuera que te pisotearan. No dijo que señoreáramos. Y a mí me parece que es gobierno, que conquistáramos nuevos territorios. Si ya se te facilita lo que estás haciendo, es tiempo de brincar al siguiente nivel. Si ya estás listo, o si ya te parece una rutina, es necesario estirarte y permite que el Espíritu de Dios te estire, te presione para que te ensanches. Amén. Pero tenemos que ser innovadores. Prepárate. Dios te va a dar una palabra especial para la persona con la cual te vas a encontrar. Dios te va a dar las estrategias. ¿Para qué? Para que dejemos de ser de segunda. Para que dejemos de ser tímidos. Afuera la timidez es diabólica. afuera el conformismo, nunca más el cansancio, nunca más el cansancio. La fe no se lleva con cansancio, la fe se lleva con intensidad, con fuerza, con gozo, con ánimo. Nunca más la ternura, y las mujeres dicen amén. Nunca más bajar la cabeza, aleluya. Nuestro tecladista, venga. Vamos a crear modelos para futuras generaciones. Yo veía ahorita el altar lleno de jóvenes. Estaban más jóvenes, mucho más jóvenes que adultos. Y yo decía, Padre, ve el corazón que tienen ellos. En serio, estaban metidos con la alabanza. Y qué cuadro tan espectacular de ver a los jóvenes. Bien, que cuando regresen a sus lugares y vean a papá y a mamá, vean el gozo que la salvación representa. Mi amor, ¿cómo estuviste? Y no vean, ya de por sí la gravedad no nos beneficia, pero que tú permitas que tu sonrisa caiga y que te encuentre con los brazos cruzados el joven que está recibiendo del Espíritu de Dios, y que regrese a la silla y encuentre a papá todo huraño, y como se sientan los hombres, todo embarrado en la silla. ¿Qué crees que va a suceder? Él va a pensar, conforme pase el tiempo, voy a perder el gozo. ¿No? Para los que están aquí, que generamos ejemplo y que marcamos camino para la siguiente generación, no nos pasa eso. ¡Aleluya! Porque cuando nuestros jóvenes regresan, nos ven apasionados. Nos ven con toda la fe, entusiastas, porque vamos marcando camino para las siguientes generaciones. El enemigo siempre se opone, siempre se enoja contra aquellos que se saben ejemplo para los demás. Tanto siglo. Y me da mucho gusto tener a la pastora Abigail Morales. Aprovecho esto porque... de palabra y poder que está aquí. Hermanos Elizondo, mire que a mí me enojan esto. Tanto siglo de una maldita frase que se sembró en la iglesia. Tanto siglo que le robó gloria, que el simple en la fe creyó, que dijo, no me veas a mí, ve a Dios. Y le permitió pecar, ser miserable, tener una familia alejada de Dios y cometiendo actos bochornosos. Pero sabe Satanás que aquel que se sabe carta abierta, como dice la escritura, que se sabe representante que se de Dios, que se sabe una lámpara que está alumbrando, sabe Satanás que va a ir detrás de él, porque no le gusta. No le gusta que el cristiano brille, no le gusta que el cristiano sea cabeza, no le gusta que el cristiano viva la fe. Prefiere el cristiano que viene, se sienta y se va, no lo va a tocar. Pero aquel que está diciendo, tantos años me robó el diablo, tanta identidad me quitó, se llevó mi casa. Oh, entonces aquel cristiano que se levanta y dice, voy a defender lo que Dios me ha dado, voy a posicionarlos en cuanto a la fe, no le vas a gustar. Pero no estamos para gustarle, no estamos para caerle bien al demonio, al enemigo. Estamos para representar su reino, el reino de Dios. Amén. Estamos aquí para representar a Dios. Por eso cuando tú te sabes ejemplo, sí, que sabes que tu familia anda detrás de ti y que va a potencializar lo que tú tienes, te va a obstaculizar. No importa, hacemos de lado el obstáculo, hacemos de lado el problema, hacemos de lado el enojo. No importa, que no ignoramos sus maquinaciones. Pelea por tu matrimonio, pero no lo entregues en un juzgado. Pelea por tu familia, pero no la entregues en un centro de rehabilitación. Pastor, es que mi hijo es adicto. Mire nomás, le reprendo. Yo no sé por qué yo tengo esas experiencias. Y ustedes que me conocen saben que cuando me encuentro con alguien, nunca la voy a decir, pobrecita, cómo está sufriendo, qué poca fe ha tenido, porque no supo brillar, porque no supo traer de las orejas a ese marido, porque no supo advertirle que no lo iba a seguir en medio del pecado de él, porque no generó el equilibrio, porque si uno está cayendo, no se caiga con él, establézcalo en la fe, ayune, ore, haga guerra espiritual, póngase con toda la determinación de pelear por él, pero no se ponga a llorar, no llore por sus hijos, tráigalo de las orejas. Dígale, si quieres que mamá te cocine, aquí te quiero cristiano. Y vas a servir de ujier, y vas a ser mi compañero auxiliar en educación cristiana, y vas a estar con los jóvenes, y vamos a tener devocional, y vamos a tener una misma fe, y vas a tener un solo Dios. Pero generemos un camino para los que vienen detrás. Ok. Por eso, quienes entendemos la importancia de nuestra vida, cómo amamos la guerra espiritual. Oh, sí, es parte de nuestra fe. Es parte de, damos las herramientas, le decimos, mire, esto va a ser, porque esto no se gana sino con oración y ayuno, lista para guerrear. No permita que Satanás entre a su casa. Nos fascina, sentimos adicción por la guerra espiritual. Por eso cuando hay un congreso, vamos a conocer, ahí vamos de guerra espiritual, ahí vamos nosotros inmediatamente. No caemos en la amargura. Hemos entendido que yo no tengo problema contra carne y sangre, ok. No es el enemigo del compañero de trabajo. Yo no tengo ningún problema con aquel que se quedó con mi carro, con el que me engañó. No tengo ningún problema. Lo comprendemos, entiende que alguien lo motivó a actuar de manera incorrecta. Por eso la guerra va contra ese ente. Por eso la guerra, la palabra, el enojo va contra ese demonio. No dejamos muertos a mitad de camino, porque tenemos el entendimiento de que no es la persona, sino es el espíritu que lo hizo actuar así. ¿Sabes qué? Somos innovadores. Somos quienes verdaderamente establecemos la pauta para los que siguen. Abraham fue un modelo en cuanto a la fe y la justicia. ¿Quieres saber lo que representa la fe? Vete inmediatamente con Abraham. ¿Quieres saber lo que representa la guerra? Conoce la vida de Josué. Dime, ¿lo estamos entendiendo? ¿Quieres saber lo que es verdaderamente el ámbito profético? Lo que viene siendo la oración correcta. Ve la vida de Samuel. Establecieron una pauta, pusieron la primer piedra, conocieron de Dios, escarbaron para sacar el agua. Ve a conocer la vida de Samuel. Generaron un gran legado que nosotros somos beneficiados. Estás esperando que el libro de los hechos tenga registrado tu nombre haciendo algo diferente. Estás esperando que fulanito de tal, alguien no se le había ocurrido una diferente forma de hablar, lo hizo. ¿Cómo intercedió? ¿Cómo libró sus grandes batallas? Conforme a la dirección que Dios está dando. ¿Quieres saber cómo orar en el Espíritu? ¿Quieres saber cómo ser un compositor grande? Aprende de David. Y ve qué innovador fue este salmista, qué grande salmista. Queremos conocer y queremos formar a los próximos intercesores. ¿Cómo en medio de tanta oposición supo declarar la palabra de Dios? Conoce a Elías. ¡Qué grandes fueron! Porque generaron algo diferente para el pueblo, para nosotros. Verdaderamente queremos saber. ¿Quieres saber las representaciones y significados de sueños y visiones? ¿Sabes quién? Daniel. Destacado entre 10. Inteligente. Dime, lo estamos comprendiendo. A mí me duele mucho, pastores, perdón, hermanos coronel, cuando los jóvenes no teniendo nada, no habiendo sobresalido, se pueden envolver en el mundo. Espérate, ni siquiera eres Daniel. Si siendo Daniel, pese a su vida, supo mantenerse alejado de él, rey, guardándose en integridad, pues con mayor razón tú, que no tienes nada que perder. No está tu trabajo de por medio, no está tu carrera de por medio. Dilo, entendemos. El mejor modelo que podamos imitar y seguir, Jesucristo. Aleluya. Que fue obediente hasta lo sumo y tuvo una muerte en la cruz. Queremos conocer modelos, quienes marcaron el camino de la fe. Tienes que saber a través de la palabra lo que hicieron. Y Jesús obedeció al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Escritura. ¿Quieres saber? Estas son personas verdaderamente precursores, innovadores, amén, principales, aleluya, que la Escritura registró. Seamos agentes de cambio. ¿Estás preparado? A través de nuestras declaraciones proféticas. Yo voy a finalizar, este es el último punto. Vamos a ser agentes de cambio. Vamos, tenemos un año que va a iniciar, pues hagamos las cosas de diferente manera. Vamos a cambiar algunas cosas. Vamos a movernos en otra dirección. Sí, vamos. Yo recuerdo cuando la familia no nos gustaba diciembre. ¿Qué cosas, hermanos Castro? Yo no sé si por ser la celebración del nacimiento de Jesús, el diablo se movía con todo. ¿Me estoy explicando? O sea, en diciembre empezaban la fila de personas para decir que creen que Dios nos habló a nuestra vida. Chihuahua. A ver qué clase de Dios, porque sé que Dios, ya ven, pues no hace esto. Diciembre se hizo para celebrar el nacimiento de su hijo. Aleluya. A ver qué tontería. Es más, hermanos, ni siquiera recibíamos a la gente, porque hacían la cita. Es que Dios me dio una palabra y quiero hablar con los pastores. Ay, ya no. Ya la persona, no sé qué espíritu diabólico se le metía, que se quería cambiar. Y dijimos, no podemos celebrar diciembre porque también Satanás nos está contaminando. No podemos celebrar diciembre así, pensando que el año se alargara, porque algo iba a pasar con la iglesia hasta que soltamos la situación. Sí, sí saben que es hasta que dijimos, adelante, listo. Bendecimos, ya de una vez vamos a bendecir a todos los que se van de la palabra viva. Así es el asunto en las iglesias, andamos trayendo a las diferentes personas, pero igual lo que queremos es que se pongan a trabajar, porque alguien inactivo como causa daño a la iglesia. Así que les decimos, allá va fulano de tal, ¿cuántos me mandas? Ahí le mando también, ¿cuántos meses me está mandando? Pues dos. Bueno, en esta ocasión nada más tengo uno que dar, pues échelo para acá. Sí, está bien. Sí, lo comprendemos. Eso sentían, pastor. Sí, porque los cambios que vamos a tener en el 2024 es para tu beneficio, ¿ok? Antes de que digas que Dios te está llamando para ir a otro lugar, muéstrame con frutos el plan de trabajo de tu empresa, de tu familia. ¿En qué día vas a hacer altar familiar? ¿Qué vas a hacer con tus trabajadores? ¿Como recurso o como parte de su contrato los estás mandando a palabra viva? Porque sabes que no puedes contratar gente que no tenga la misma fe que tú, porque Dios no te va a bendecir. Así que le dices, usted es cristiano. No, no soy cristiano, pero no se preocupe, veo sus talentos. Hoy 2024 voy a trabajar de diferente manera. Tiene que ser cristiano para que Dios bendiga la obra de sus manos, para que trabajemos bajo una misma visión, para que viva en integridad, para que tenga respaldo de Dios. Lo invito a palabra viva. ¿Sí? ¿Lo estamos entendiendo? Amén. Porque tenemos que ser personas de convicción. No somos de doble ánimo, iglesia. No, de veras. No somos de doble ánimo. Estamos totalmente convencidos en lo que creemos y en quién hemos creído. Ok. No somos cristianos de la secreta, que no era una broma, pero antes era una broma. Ahora hay dolor, que en tu trabajo no sepan que eres cristiano, que en tu escuela no sepan que eres cristiano, que en tu familia no sepan que eres cristiano. Hay un dolor. No nos causa gracia. ¿Por qué? Porque tenemos convicción en lo que hemos creído, en el llamado que tenemos de parte de Dios, en la importancia de nuestra vida. ¿Tienes convicción en que eres importante para el reino? ¿Tienes convicción verdaderamente en quién eres para Dios? Hay personas que se escandalizan de la convicción que los cristianos tenemos. No tienes que escandalizarte. Hay personas que creen que somos intransigentes. Discúlpame. Y hay personas que enseñan desde púlpitos que tenemos que respetar a todos. Y uno piensa, pero si ese todo está pensando que está bien como se siente y que eso lo condena, yo no puedo dejarlo en su ignorancia. No, no puedo cruzarme de brazos viendo que el mundo se está yendo al infierno. Discúlpenme, no importa lo que ellos digan, no somos intransigentes. Hemos creído a la verdad del evangelio, por lo tanto tenemos que predicar la verdad del evangelio, porque somos reformadores. Sí, la verdad, no tengas miedo de rescatar de la oscuridad a aquellas personas que se están perdiendo. No hacemos concesión, de veras, no podemos quedarnos callados. La otra vez estaba viendo la historia de una mujer. ¿Qué es de las historias más tontas que te puedas imaginar? Pastora, tenía tiempo para ver una historia tonta. Pues es que me llamó la atención una mujer que se cree caballo. ¿Lo han visto ustedes? ¡Wow! ¡Tremendo! Y ella dice que es caballo y parece caballo. ¿Sí saben? Su cuerpo se amoldó como un caballo y camina como caballo y salta obstáculos como caballo. Yo digo, ¿hasta dónde llegó lo que se está creyendo? Y todavía hay cristianos que no creen en el poder de Dios en sus vidas. ¡Oh, no! Y todavía hay cristianos que no se sienten adecuados para el trabajo que van a realizar. Oh, qué dolor, qué tanta fuerza esta mujer tiene para haberse deformado. Y la palabra de Dios, que es totalmente poderosa, que nos forma, que nos transforma y que nos da una nueva naturaleza, no hace mella en algunos. No somos intransigentes. ¿Sabes qué hubiera sucedido con Juan el Bautista? Intransigente, ignorante. No tengo tiempo para esas tonterías. Tengo que decirle a Herodes que está en adulterio, que su alma está pereciendo. Estoy aquí para predicar que eso no es correcto. ¿Por qué? Porque somos reformadores, porque predicamos la verdad, porque tenemos libertad para hacerlo, porque la sangre de ellos será demandada de nosotros. ¿Alguien lo comprende? Yo no quiero llegar a la eternidad y que me pasen la lista de cuentos. Mira nomás, es que tú fomentaste la debilidad en las mujeres, fíjate nomás. Y tantas mujeres se fueron al infierno esperando que el hombre regresara. Chihuahua, ¿cómo que en serio me están pasando la factura? Sí, te van a pasar la factura de los hijos que no están en la fe. Sí, claro que sí. Te van a pasar la factura de las veces que no diezmaste y nunca predicamos del diezmo. Porque el que no quiere diezmar, así un ángel se le presentara, no va a diezmar. Para que no digas, pastora, no le ponía nombre a mi diezmo, mentira. Pero igual, el reino no requiere su diezmo, pero seguro que Dios le pasará la factura. Sí, lo entendemos, sí. Yo no sé qué hubiera sucedido con Elías. Lo hubieran considerado intolerante. lo hubieran considerado no apropiado para hablar. ¿Sabes la libertad que tenemos para predicar el mensaje de verdad? Es más, ¿quién nos escandalizó por lo que dijo? ¿Quién marcó la pauta de cómo tenemos que vivir? ¿Quién marcó la santidad y el ejemplo, la obediencia? Jesucristo hizo declaraciones que aún a nosotros nos resulta escandalosas. A Él no le resultó escandaloso. Él venía a establecer un reino. Él venía por el enfermo, por el que estaba decaído. Él venía a presentar el mensaje de amor del Padre. Él no vino a que los demás le aplaudieran. Él vino para hacer la obra que su Padre había establecido para rescatar a la humanidad. ¿Sabes para qué estamos aquí en la tierra? ¿Sabes para qué estamos? Cuando te digan, ay, es que la pastora cómo nos regaña, vine para eso. Y diles, qué lástima de lo que te perdiste, qué lástima que no estuviste. Pero qué bueno que yo estuve, porque Dios me dio la palabra, Dios me confrontó, Dios me sacó de mi zona de comodidad, Dios me dijo que era necesario. Oh, no quiero, y yo no espero que lleguen a la eternidad y antes de que entren les frene Pedro y digan, espérate por favor, pásate a la sala de espera. Yo quiero que cada uno entre y que salga Jesucristo y diga, buen siervo fiel, ha sido fiel sobre poco, entra la gloria de Dios. Que no hagan escala, que pasen directo, que pases con tu familia, que pases con todo lo que Dios ha puesto debajo de tus pies. Dale un aplauso al Señor. Oh, porque no somos agresivos, pero si se requiere el asunto lo vamos a hacer. Claro que sí. Dile a Jesucristo, es que Jesús, si hubieras amado más, si hubieras tenido más resultado, si hubieras bajado la cabeza, si no hubieras confrontado tanto, las multitudes te hubieran seguido y Él te hubiera reprendido. Porque no es conforme a nuestro modo, no es conforme a nuestro carácter. Ok, no es conforme a mis experiencias, no es conforme a mis traumas. Yo no quiero quedar bien con alguien, yo no quiero sacarle una sonrisa a alguien. Yo quiero decirte, estamos en la cuerda, o decidimos quedarnos en el reino, nos vamos al infierno. ¿Alguien lo entiende? Yo no vengo a quedar bien con nadie. Yo soy mensajera y portadora del mensaje de Dios. Por lo tanto, hay que rescatar al que está decaído, al que está en el infierno. Vamos rescatando las almas de aquellos que dependen de nosotros. Tenemos que ser precursores, tenemos que ser reformadores. Porque, ¿qué crees? Un evangelio sin unción, un evangelio sin transición, un evangelio que no confronte, es un evangelio que no va a cambiar la vida de nadie. Aquí no vienes a que te acariciemos. Nunca vamos a decir, venga, como han sufrido, pase por favor, el hombre que apenas se puede mover, venga. No. Ahí en tu lugar recibe el poder de Dios. Ahí en tu lugar recibe la salvación. Ahí en tu lugar recibe la esencia de Dios. Ahí en tu lugar, aleluya. Porque es lo mismo allá para el corazón apasionado que aquí para el corazón entregado. Amén. Es el mismo Dios. Las distancias para Él no tienen trascendencia. Los reformistas tenemos convicción. Y si todavía no alcanzamos a entenderlo, ¿qué crees que sucedió con Pablo? Era un reformador de primera, era un hombre con tal convicción, estaba convencido de la verdad del evangelio, un hombre con trayectoria impresionante, que cuando Jesús se presenta dijo, esto es mío, y nunca lo soltó. ¿Quieres saber lo que son las convicciones? Esteban murió a causa de su fe y entregó su vida. Yo pregunto, ¿has entregado tus hijos al Señor? ¿O es más fuerte tu hijo que tu fe? Dilo, entendemos. ¿Es más grande el amor que le tienes a tu hijo? ¿O es más grande el amor que le tienes a Dios? Di, lo estamos entendiendo. Los primeros apóstoles murieron por sus convicciones. Aquellos reformadores influyen en su generación. Di, amén. Aquellos reformadores influyen. Una predicación sin convicción no va a cambiar la vida de las familias. Una fe sin convicción no va a transformar tu matrimonio. Amén. Una fe y una relación con Dios a medias no te va a hacer santo. No se trata de la iglesia, se trata de lo que tú estás viviendo. Ok, seamos reformadores por amor de México. No, no puedo cruzarme de brazos viendo lo que está sucediendo. Discúlpame. No, no, no puedo. Amo tanto a México que tengo que ser una reformadora y decirle al que está haciendo lo malo que es malo y aplaudir al que está haciendo lo bueno. Discúlpame, pero no me vendo. Mi convicción no tiene el sustento de una partida mensual. ¿Sí? Ponte de pie, por favor. Estoy pisando callos. Pastora, mejor le entregamos a la familia que asuntos políticos. Tengo tanta convicción en lo que creo, tanta convicción en Dios, tanta convicción en el Evangelio, tanta convicción en el llamado, tanta convicción en la importancia de las personas, tanta convicción en la verdad. Tanta convicción. La escritura menciona que Sansón juzgó a Israel en los días de los filisteos por 20 años. Oh, esto es valor. Oh, sí, esto es importante. Hoy quiero invitarles a todos. Quiero decir, no es válido cansarse. No tenemos una vida como la que tenían ellos. Nuestros problemas son pequeñitos. Dime si son pequeñitos, pastora. Sencillos de resolver, sencillos de tomar decisión. Si pasáramos al hospital, ni siquiera es para, no quiero morirme, no quiero morir. Espérate, vamos a partir en paz. Te doy la bendición, entrega tu vida al Señor y ya vete a la eternidad con Él. Que no estamos peleando que por la eternidad, porque para mí el vivir es Cristo, dijo el reformador Pablo, y el morir es ganancia. Enseñemos a los demás, vamos a soltarlos, amén. Enseñemos a los demás la importancia verdaderamente de lo que es la fe. Pero no nos asustemos con ellos. Dilo, entendemos. No me asustes, no te asustes con ellos, ok. Pasemos de lo viejo a lo nuevo, pasemos de lo viejo a lo nuevo. Mira, algo que nos juega un engaño, no vivamos de las victorias pasadas. Es como si Dios no tuviera ingenio para darnos las nuevas y nos preparamos para las batallas. Yo amo las batallas, yo amo la oposición. Es como si extrajeran esencia de Dios en el momento del problema. ¿Sustrajeron el dinero? Oh, Dios ya le pasará la factura al ladrón. Digo, porque no voy a orar por el ladrón. Y lo entendemos, sí, claro que sí. Pero tengo que pasar la página. Era nada más este comentario de hoy porque el pastor no lo dijo. Pero ese tipo de cosas, lo bueno, vamos a pasarle la página. Lo malo, vamos a pasarle la página. Y adentrémonos en lo nuevo que Dios va a establecer sobre esta iglesia, en lo nuevo que Dios va a hacer en nuestras vidas. No vamos a vivir de lo viejo. Quiero decirte, así como le dijeron a Josué, que no te has dado cuenta, tenemos mucho territorio, todavía hay mucha tierra que no hemos conquistado, todavía hay muchos lugares que el evangelio no se ha predicado, todavía hay muchas familias que no conocen de Dios, todavía hay mucho que necesitan de Dios. ¿Estás preparada, iglesia? Voy a hacer dos oraciones. Primera, mira nomás, este tipo de palabra, yo tengo que ser sincera, es para las personas que son cristianas, que ya recibieron a Jesús en su corazón, pero quieres pertenecer a esta esfera sobrenatural, poderosa, Y si tú no has entregado tu vida al Señor, quiero hacer la invitación de que pases aquí al frente. Me gustaría saludarte, me gustaría conocerte. Quiero saber que hay pueblo, que todavía hay personas que no han entregado su vida, porque este es el momento en el cual podamos hacer una oración de fe. ¿Alguna persona, la iglesia de Palabra Viva, me apoya en oración? ¿Alguna persona que muestre valor y diga: si quiero, estoy aquí? No fue casualidad, no fue algo que me haya traído el impulso emocional. Dios te bendiga, pásale por favor. Qué bueno, ¿alguien más? Aleluya. ¿Alguien más? Sí, la iglesia dice sí. Que haya fiesta, que haya celebración. Oh, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Más, dos personas más. Dios, otra. Cuatro personas llevamos. Qué bueno esto. Vamos, alguien más. Sí, qué bueno. Oh, perdón, vamos. Qué grande Dios por esto. Todavía hay personas que vienen, que todavía no se deciden. Y ese es el momento maravilloso en el cual, ah, qué precioso, el Espíritu de Dios desciende. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Dios le bendiga de este lado también. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Excelente, qué bueno. Bien, felicidades, qué valientes son ustedes. Excelente. ¿Alguien más?